difference between you and I is everything and nothing at all. Yeah, yeah. The only difference between you and I is everything.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce y siete minutos, hora menos en Canarias, Tiempo de Juego, Cadena COPE. Muy compañeros y muy amigos tienen que ser para estar aquí un 4 de agosto, y yo que se lo agradezco, y seguramente también los oyentes de la Cadena COPE y de Radio Marca. Miguel Rico, hola Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Han pasado cosas hoy en Can Barça, un puñado de cosas, el fichaje de Junior, lo de los peñistas, la recepción a Griezmann sobre todo, el partido, el propio partido, el trofeo Joan Gamper, Cardoner con el Abuí no, sobre el tema de Neymar. ¿Con qué te quedas de todo esto?
Chico, casi con la tradición del partido del Gamper, ver a los jugadores nuevos.
Campo lleno.
Campo abarrotado, es verdad. Público muy distinto, más bien turistas, un día festivo en el que por fin se ha cubierto la plaza del lateral izquierdo, que toda la temporada estuvo vacante. El Barça tiene un subcampeón, un campeón de Europa sub-21, que es Miranda, y ha fichado al subcampeón, al campeón de Europa sub-21, de manera que un fichaje difícil de entender desde el punto de vista de la apuesta de la cantera, pero el entrenador prefiere claramente a Junior.
Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Tú te habrás quedado con Dembélé, obviamente, ¿no?
Bueno, hoy no ha sido su día más lucido tampoco, pero no, como Miguel, me quedo con el partido porque he estado ahí en el campo, y aunque no ha sido un partido que recordaremos todas nuestras vidas, bueno, hay cosas interesantes que ya muchas ya habéis comentado con Carles Valdellou y con Marcos, pero es verdad que a la larga la noticia más importante del día va a ser, creo, si todo va bien, va a ser el fichaje de Junior Firpo, porque yo creo que es un jugador que puede durar muchos años en el Barça, primero como relevo de Jordi Alba y luego, repito, si todo va bien, como lateral izquierdo titular, porque no muchos años del equipo azulgrana.
También está Siro López. Siro, muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿cómo estamos?
Siro López, que nunca se declara en rebeldía para marcharse como otros.
Estoy aquí al pie del cañón, ganando, haciendo puntos, ya te he dicho, desde el principio de verano.
Juan Gato Miau, hola Gato.
Buenas noches.
Ha dicho Simeone que el Atleti ya no es el equipo del pueblo.
¿Cómo te conozco? ¿Cómo sabía que ibas a ir al carril? Claro, es el equipo ya de la
urbe. Al carril no, a lo que ha dicho Simeone.
Sí, sí,
o sea, porque
sí,
una cosa es lo que penséis vosotros y otra cosa es que lo diga Simeone.
Mucho ha tardado, Gato.
8 años.
Sí, sí, sí. Es el equipo de la urbe, ahora mismo. Ha habido una evolución
de la metrópoli, ¿no?
Lo explica muy bien. Y bueno, a mí lo que más me gusta de toda esa entrevista jugosísima en La Nación es lo que ha dicho sobre el tema de las escuelas de los clubes, los estilos. Creo que eso incendia al madridismo de una manera colosal, con lo cual
que el Madrid no tiene escuela,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, el Madrid tiene,
pero lo explica muy bien, porque la gente se queda solo con ese enunciado. Pero lo explica, da el razonamiento. Y verdad que es
son
muy
maneras de entenderlo. El Madrid tiene sus equipos a partir de tal categoría.
Pero vamos, el madridismo ha encendido por completo.
Bueno. Y Fermín Rodríguez Valencia.
Ya sabes, aquello que no ofende a quien quiere, Gatito.
Sí, sí, sí.
Esperad, o sea, para engancharos que me falta por presentar.
El madridismo ya está acostumbrado a estas bobadas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín. Espera, Siro, hombre. Fermín, hola. Sí.
Hola, buenas noches.
Que llevas unos días tranquilos, ¿no? En comparación con el tiro en el pie este, ¿no?
Ya sabes cómo estamos, ¿no? Con los bomberos.
Bueno, ¿queréis decir algo del Barça, de lo futbolístico del Barça? Por decir que hablamos algo de fútbol, que luego nos dicen que estamos todo el día ahí enredando.
Pues una pachanga, para que nos vamos a engañar, en la que te puedes quedar con detalles. Bueno, creo que De Jong, después del partido, ha hecho declaraciones en las que, uno, reconoce que no se merecía el premio al mejor jugador, que puede ser lo más discutible de todo lo que ha dicho, porque sí, ha sido lo más destacado del Barça, sin ninguna duda, pero que falta velocidad en el balón, falta mucha más intensidad en la presión, en definitiva que no ha hecho un buen partido. No se puede esperar un buen partido cuando puedes hacer dos equipos distintos prácticamente y la gente juega media hora.
Bueno, al Barça, bueno, es que le quedan 2 semanas para empezar la Liga y el Arsenal la empieza ya.
Sí, exacto. Y además lleva mucha más preparación. Bueno, tampoco ellos han forzado la máquina ni han sacado a lo mejor de lo mejor de lo que tienen. Bueno, un partido de pretemporada, que sirve tradicionalmente desde hace un montón de años como presentación de los nuevos fichajes. Eso es lo que se puede tener partido. Sí,
yo quiero destacar a Ricky Puig, que ya sé que siempre somos un poco románticos y nos hacemos pesados y tal, pero me ha parecido también de lo mejor. Ha cometido algún error, hay veces que arriesga demasiado, pero me ha parecido, un escándalo de exquisitez y de toque. Me parece un futbolista que sí, que es muy joven, que es pequeñito, que físicamente es enclenque, que sí, que ya entiendo los reparos que pueda tener mucha gente, pero que me dará un poco de rabia a mí y a muchos aficionados, supongo, que ahora a lo mejor desaparezca de la rotación o se tenga que ir, como él ha dicho, etcétera.
El entrenador ha dicho que le van a dar ficha del B precisamente para que pueda jugar en los dos equipos. Calidad, es un chico que calidad tiene toda, y visión de juego tiene todo. Puede que le falte contundencia física, eso está todavía en edad de obtenerlo, y luego lo que necesita mucho es confianza. Si se la dan, pues saldrá adelante. El problema es que en estos equipos hay muy poco tiempo para dar confianza porque se exige inmediatamente.
Pero ya me dirás tú si no está para jugar media hora. El típico día que vas en el Camp Nou ganando 3-0 en el minuto...
Eso por descontado, ya estaba el año pasado.
Sí, pero al final el remate de estos futbolistas requiere minutos y seguramente va a requerir, lo ha dejado abierto hoy el propio Ricky Puig en la zona mixta, es una cesión y no pasa nada. El Madrid lo ha hecho con algunos futbolistas y los ha traído de vuelta y han sido muy importantes en el Madrid glorioso de la época Zidane.
Piensan en el Barça en una cesión, pero no encuentran un equipo, vamos a decir, un traje a medida para Ricky Puig.
El Ajax.
Bueno, ese era un equipo, sí.
El Betis.
Pero no creo. Pero es que el Ajax es natural. Bueno, no sé cómo. Iba a decir que es natural que no acabe en el Ajax. No sé. En fútbol puede acabar pasando cualquier cosa y a lo mejor eso ocurre. Pero el Ajax es un club que forma jugadores, sus jugadores, para luego, si es necesario, venderlos, como se está demostrando.
Pero Miguel,
iría contra la lógica del Ajax. Sí. Formarle un equipo, un futbolista gratis al Barcelona. Eso...
Pero, Miguel, Dani, los que estamos desde fuera ya y escuchamos el ruido mediático que hay con Ricky Puig, ¿no tiene sitio de verdad en el equipo? Porque la verdad es que hay una legión de fieles con el futbolista tremenda.
Yo, Gato, para mí, clarísimo. Pero también entiendo que hay muchos centrocampistas este año, que se ha fichado De Jong y tal. Yo también entiendo, pero es que...
Oye, con la plantilla que ha hecho el Barcelona y los futbolistas que tiene delante, yo creo que Valverde donde va a hacer purga es en el centrocampo. Uh-huh. Porque para que quepan todos arriba...
Ya.
Va a necesitar limpiar esa zona, aparte de que queda tiempo de mercado y creo que van a salir uno o dos centrocampistas del Barça seguro, si no son tres. Necesita o va a necesitar mucho músculo ahí, porque ya sabemos que si juega Messi, que va a jugar, no es el que más defiende. Si juega Suárez, que va a jugar, no es el que más defiende. Está Griezmann, que sí defiende, pero también supongo que intentarán buscarle un encaje a Dembélé, que aparentemente es mejor que Neymar. Y entonces, claro, con esos cuatro tipos delante, en el centro del campo van a necesitar tíos que corran los 90 minutos, que tengan un físico absolutamente contrastado, y va a ser complicado que le den minutos a Ricky Puig.
Pues mira,
si hablamos de jugar al fútbol, Ricky Puig juega con Los Ángeles.
Pues mira, Pogba, ¿no, Siro?
Sí.
Si le falta músculo.
Sí, es que le deja un poquito, ¿no?
Yo creo que
el Barça es un típico partido pretemporada. O sea, valorarlo por el día de hoy, pues eso. Sí. Lo empezaremos a valorar cuando... Primero que esté Messi.
La conclusión de todos los partidos en que no está Messi es que Messi no es que sea mejor, es que todos los demás parecen más buenos cuando está él.
Claro.
Y eso ya es un avance tan extraordinario
que
no se puede medir el partido del Barça.
Messi no estuvo, perdona, Gato, en el partido, sí. Pero sí estuvo en el acto de presentación, y tenía yo pendiente que escucharan los oyentes de COPE y de Radio Marca la versión extendida de Leo Messi en la locución a los seguidores del Barça. Leo Messi, en rollo speaker, increchendo, que yo personalmente no había escuchado en mi vida.
Buenas tardes. La verdad que es difícil decirle algo hoy, después de la temporada pasada, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. C- confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico, y no tengo duda que todos juntos vamos a volver a pelear por todo. La temporada pasada, la verdad que terminó siendo un poco amarga para todos, por cómo se dio. Pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. Pero como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo. Y este año no va a ser diferente. Estamos con ilusiones renovadas, con muchas ganas. Y espero que ustedes lleguen de la misma manera. Vizca el Barça y vizca Cataluña.
Messi en versión Braveheart y en versión de capitán de un grande, que
está
tiene que
aspirar todo. Tremendo, ¿eh? Desde la Copa América está irreconocible.
Yo creo que desde que es capitán del Barça, sí, a todos.
El año pasado.
Miguel, lo contaste vosotros, ¿no? Que había como un cambio en el tema de comunicación con los medios de Messi.
Desde que tiene el brazalete. Antes era el capitán in pectore. Sí. Pero otros lo lucían en el campo. Ahora lo lleva él y actúa como tal. De hecho, la temporada pasada se prodigó bastante más en las declaraciones que lo que había hecho en los 9 o 10 años anteriores.
Y protestando a los árbitros y haciendo un poco lo que tiene que hacer un capitán. Yo estaba en el campo y comparto la frialdad que decía Valdellou con Valverde. Ha habido frialdad con Junior también cuando lo han presentado, porque yo creo que mucha gente ni sabía quién era ni se había enterado que había fichado. Pero cuando ha hablado Messi...
Empezando por Junior, que iba totalmente perdido por el campo.
Le han hecho un tour rápido hoy por todo, pero claro, que en 12 horas no puedes hacerte con toda la Barça.
Imposible.
Ha habido ambiente frío con muchas cosas, pero incluso con Griezmann, aunque ha habido vación y tal, pero cuando ha hablado Messi ha explotado aquello. Sobre todo la parte en la que ha dicho que no se arrepiente de lo que dijo el año pasado.
Oye, Fermín, tú habla cuando quieras, que no estás aquí solo para hablar de Valencia, esto es...
No, yo estoy escuchando, lo que pasa es que...
Es difícil meter más.
Hombre, ha sido menos explícito Messi, porque el año pasado sí que puso el listón en la Champions, ¿no? Ahora dice
pero es que el año pasado...
La copita linda.
Habló de tratar de traer la copita linda y hacer todo lo posible.
Sí, vamos, pero una referencia a la copita linda. Claro.
Sí, esa hizo una referencia... pero no prometió, como se escribió y se dijo tantas veces, que iba a ganar la Champions. Eso no lo prometió, como no lo ha prometido hoy. De hecho, ha insistido en decir que no se arrepentía de nada, y lo que ha prometido es lo que tiene que prometer un capitán del Barça, que van a luchar hasta el último momento por todos los títulos que compita.
Es que ni Messi puede prometer que va a llevar la Champions.
Claro.
Sí, claro. Sí. No, pero yo me refiero a lo explícito, porque como se refería a la copita linda, ya todo el mundo ya puso el...
Y aprendió la lección.
Que era la Champions, ¿no? Está claro. Pero es evidente que el Barcelona, pues como el Madrid, tiene que aspirar a ganar todo, está clarísimo. Así parten todas las temporadas.
El público del Gamper no es un público representativo, ya lo decía anoche Elena, ya lo comentabais también vosotros, que esto es un tanto por ciento bajo de socios y luego ya mucho visitante a Barcelona. Y yo casi que me fío más de cara a lo que le puede esperar a Griezmann, de lo que haya podido suceder, del sonido del Congreso de Peñas. Así recibieron los peñistas a Antoine Griezmann por la mañana, cuando fue a visitar, junto con el resto de fichajes del Barça, al corazón que tienen todos los clubes, que son sus peñistas.
Buenos días a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí, poder llevar este escudo. Haré todo lo posible para que os sintáis orgulloso de vuestro número 17 y ojalá que os podamos dentro y fuera del campo. Muchas gracias.
Pues eso va a buscar Griezmann a lo largo de la temporada, que pase lo que ha pasado esta mañana, que al final sean más aplausos que otra cosa, pero es evidente que hay más gente como Minguella que no perdona el sainete de la decisión del año pasado.
Sí, si te fijas en el documento, ha empezado con pitos y ha acabado con aplausos, que yo creo que es lo que él tiene que hacer, ¿no? De convertir una cosa en la otra. Pero ahora tampoco quiero hacer trampa, pero los peñistas tampoco son del todo representativos. Yo creo que no son un poco más, a lo mejor, exigentes o viscerales de lo que puede ser un socio normal, entre comillas, es que existe eso, pero sí, yo creo que el socio va a aplaudir a Griezmann y va a disfrutar con Griezmann.
Está en sus botas cambiar la opinión de la gente.
Sí. Pero yo creo que Griezmann tiene tanta calidad.
Tiene mucha.
En cuanto salga al terreno de juego,
a ver si tiene sitio.
Va a ser todo muy fácil.
No, sitio va a tener, o sea, vamos, ya sería
sitio, minutos y todo, claro.
El que no va a tener sitio, que le he visto antes muy optimista, ojalá tenga razón a Miguel, es Dembélé. Yo creo que ahí el que sobra en la ecuación, antes que decíais Griezmann falso 9, yo creo que es Messi en una banda, Griezmann en la otra, Suárez en medio y Dembélé el banquillo. Creo que es eso lo que va a pasar. Ojalá me equivoque, ¿eh? Por Dembélé, pero
ya.
Vamos, pero no me caben los cuatro a mí con Valverde.
Bueno, cuando tenían tan claro ese fichaje y tenían tan claro que se iban a quedar con Dembélé, supongo que los técnicos ya han estudiado un dibujo de equipo en el que puedan aparecer esos futbolistas.
Ojalá, ojalá.
Es que si no sería absurdo.
Se entiende que tiene que ser así. Ahora abrimos un poco.
Hay que quitar un centrocampista, entonces, ¿no?
Pues por eso te decía antes que en el centro del campo.
Que sobra gente ahí, ¿no?
Claro.
Es que hay mucha tela en la plantilla del Barça,
¿eh?
No sé qué banco se ha atracado, pero a base de meterle dinero al proyecto, se ha hecho un plantillón, no solo en fútbol, sino en más secciones.
Aparte de la convivencia en el centro del campo con tanto jugador que se quedaría fuera y además jugadores como Arturo Vidal, Rakitic, es decir, si no se vacía un poco la plantilla, no, la convivencia no es fácil, ¿eh?
Es difícil, claro, porque es que cada semana se va a quedar gente fuera, no ya en el banquillo, gente fuera de la lista, porque claro, en el banquillo hay que protegerse, hay que llevar también un portero, hay que llevar defensas, hay que llevar delantero. Bueno, pues va a haber gente, si no se gestiona bien eso, que va a ir a la grada, y el año pasado era muy titular, por ejemplo.
Ahora abrimos la baraja para el resto de la liga, pero antes hay noticia, no es buena en el mundo del boxeo, Ganga.
No, porque ha perdido Joana Pastrana, que no ha podido revalidar su título de campeona del mundo del peso mínimo por tercera vez consecutiva. Ha perdido los puntos. Dos jueces le han dado la victoria a la costarricense Yocasta Valle por 97-93. Uno de los jueces sí que le daba la victoria a la española, 96-94, que por cierto se ha quejado, ha dicho en Gol a Jaime Ugarte que desde el primer asalto tenía una lesión en la mano y vaya, que por eso no ha podido pelear en plenas condiciones. Así que derrota de Joana Pastrana, que deja de ser campeona del mundo del peso mínimo.
Bueno, pues nada, ahora a luchar por recuperar el cetro. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Está por ahí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Aquí estoy, Edi.
Vamos a ponerle un poco de tinte blanco a este tertulión del tiempo de juego. ¿Se ha movido algún papel por el Bernabéu? O
pues de momento
CS,
no estamos en agosto, un fin de semana, pues yo creo que va a haber que esperar a lunes, martes, miércoles, bueno, a los días hábiles de la semana para que haya alguna confirmación de algún fichaje en la Casa Blanca. Entiendo que la primera debería ser la de Van de Beek, si siguen las conversaciones con el Ajax y finalmente se llega a un acuerdo, porque una vez que el futbolista y dentro del club pues han hablado tan abiertamente del interés del Real Madrid y han telegrafiado un poquito, ¿no?, que están en las conversaciones avanzadas, pues como decía el primer día Van de Beek, todo el mundo quiere ir muy deprisa, hay que ir despacio, pues iremos pasito a pasito, pero esta semana en la que entramos va a ser decisiva para saber algo más del nuevo Real Madrid.
Sí, porque lo de Pogba tiene pinta de que va a ser una partida de ajedrez, ¿eh?, que va a ir sí, muy para largo.
Sí, bueno, ya sabemos que, fíjate, que siempre el Real Madrid se enreda un montón con cuando quiere fichar a algún futbolista que viene de la Premier, porque los culebrones que hemos vivido con el Tottenham,
es que,
¿te acuerdas?
No,
en el año de Modric,
no,
claro,
referencia para negociar,
sí,
pues,
exactamente, pero con el año de Modric, acuérdate que era un tira y afloja constante y que el futbolista pues incorporó bastante avanzado el mes de agosto. En el caso de Courtois el año pasado también parecía muy evidente que iba a jugar y estaba todo arreglado para que jugara en el Real Madrid, y también se enrocó la situación y hasta la última semana, hasta el último día en el que se cerraba el mercado inglés, pues tampoco se pudo hacer oficial el fichaje. Y me da la sensación que más de lo mismo con esto, ¿no? Un poco debido a lo que tú decías, al tema de la cláusula, y también que estos equipos, el Tottenham en su día, el Chelsea en su día, o este año el Manchester United, pues también se niega un poco a dar por perdida a una de sus estrellas. Solskjaer, no sé si lo ha dicho con la boca grande o con la boca pequeña, pero se ha hartado de decir que Pogba es muy importante para su proyecto, a pesar de que Pogba pues haya declarado que su intención, ¿no?, es abandonar el Manchester United. Así que vamos a ver, pero semana decisiva, porque no queda mucho más tiempo, aunque es verdad que el Manchester siempre tendría tiempo para vender fuera de Inglaterra a Pogba, pero claro, no van a venderle y se van a quedar sin nada. Veremos los movimientos del Manchester, si ficha algún centrocampista, y entonces pues tendremos más pistas de lo que pasa. Pero yo creo que el Real Madrid apretará también, porque es un futbolista que quiere Zidane, que así lo ha manifestado, y vamos a ver cuál es el desenlace de la semana.
Semana decisiva en los fichajes y de dos partidos para el Real Madrid, que vuelve mañana a las 6:30, ¿eh?, al Tajo.
Sí, sí, entrenaban el viernes y 2 días y medio les dio Zidane de descanso a los futbolistas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, que el próximo fin de semana no van a poder descansar porque el Real Madrid jugará el segundo de sus partidos el domingo. El primero será el miércoles ante el Red Bull en Salzburgo, y vamos a ver, porque también ahí podremos saber un poquito más sobre los jugadores que están en el club. Por ejemplo, podrían debutar Militao, que todavía no ha vestido, no ha jugado un partido con la camiseta blanca, porque hay que recordar que estuvo en la Copa América. También de la Copa América llegó Casemiro, que se ya ha jugado y que seguramente, yo creo que Zidane está como loco porque vuelve a jugar y le pondrá en Austria. Y veremos a ver qué pasa con James Rodríguez, porque James también estará listo para jugar minutos, porque tiene el mismo ritmo de preparación de sus otros dos compañeros, de los dos brasileños, y así sabremos también pues las intenciones que tiene Zidane con respecto al futbolista colombiano, que muchas miradas pues también están puestas en el futuro del colombiano y también, por supuesto, en el de Gareth Bale, porque de los dos últimos amistosos se quedó fuera y ahora tendrá que volver a las órdenes de Zidane para estos dos encuentros y luego también un futuro que también es importante respecto a Mariano, que también tendrá que decidir en esta semana que se acepta las ofertas, que alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa, o si decide seguir apostando por intentar cambiar la opinión de Zidane, que parece que no cuenta mucho con él.
Un beso, Arancha, hasta mañana.
Un besazo, hasta luego, guapo.
Hasta luego. Hay un dicho en Asturias, Siro, somos primos hermanos, ya tú sabes.
Claro que sí,
ya que sabes. Es que falta una patata para el kilo. No sé si te parece a ti que en el proyecto de Real Madrid falta eso. Que falta algo.
Faltan
que digas
dos
tú.
Patatas.
Dos, ¿no?
Bueno, faltan dos, Valquín.
Sobra una y falta una.
En algunas zonas, si antes hablábamos de que hay mucha gente en el Barça, en el Madrid también hay mucha gente.
Sí, yo estoy de acuerdo con Miguel. Yo no digo que no falten patatas, que igual faltan patatas, pero también para meter en ese kilo esas patatas hay que sacar otras, o sea, no, porque claro, si no te vas al kilo y medio. Y precisamente en una posición del campo en la que precisamente el Madrid tiene overbooking, entonces creo que primero tienen que definir pues el futuro de por ejemplo de James Rodríguez, porque si quieren traer, incluso te diría más, el futuro de Modric, porque entiendo que si viene el chico holandés Van der Beek, yo creo que es un jugador, no digo para sustituir a Modric, pero es un jugador de unas características que si tienes que mirar en la plantilla el que más se puede asemejar, pues podría ser Kroos, Modric.
Sí, el Kroos del Bayern de Múnich, porque ayer demostró que tiene esa llegada al área, hizo
el primer gol
del Ajax frente al Vitesse. Claro, me mola mucho de este fichaje que parece que se va a hacer, tiene pinta de que se va a hacer, que se ha estado televisando. O sea, y se ha estado televisando en los términos que todos sabemos que funciona el mundo del fútbol. O sea, primero hay un acuerdo con el jugador y luego llamas al club y te intentas poner de acuerdo con el club. ¿Por qué digo esto? Porque mañana saca El Mundo, es una información de Rizquieta y de Orfeo Suárez, en portada, supongo que luego lo desarrollan en páginas interiores, un email del abogado de Griezmann en el mes de marzo, demostrando que había negociaciones para incorporar a Griezmann al FC Barcelona. Eso está en su derecho, porque la reglamentación FIFA dice eso, a denunciarlo el Atlético de Madrid. Pero yo creo que lo que hace falta es que la reglamentación se ponga acorde con la vida real.
Exacto. Y la vida real son las cláusulas que te ponen el primer día que firmas el contrato y que automáticamente te convierten en transferible por ese precio y puedes, yo creo, puedes negociar desde el primer día que firmas.
Ya, pero ahí, Miguel, como la ley es la que es. O sea, lo que está claro es que
Lo que está claro es que
esa documentación le permite al Atlético de Madrid hasta las últimas consecuencias.
Aquí todo el mundo está en su derecho. Todo el mundo.
Sí. No. Y a mí me parecería bien que lo hiciera para ver si de una vez por todas nos aclaran las situaciones. Pero claro, vamos, esas situaciones es el padre nuestro.
El pan nuestro de cada día.
De cada día.
Claro, pero lo anormal es lo legal. También
en el Atlético de Madrid.
Pero en ese pan nuestro de cada día, que eso lo rubricamos todo. Mira, yo hace un mes, y lo conté en la radio, y la gente se echaba la mano a la cabeza. A mí me contó gente muy cercana al Atlético de Madrid, que participa en negociaciones, y me dice, oye, que Miguel Ángel tiene, no sé lo que tiene, pero tiene algo tangible y va a ir hasta el final. La gente decía, venga, ya, ¿sabes? Bueno, una tirada, un triple del Atlético de Madrid. No, lo tiene. Y luego, no sé si fue en una entrevista en la ESPN, Miguel Ángel lo corroboró y dice, sé lo que tengo porque lo tengo.
Es
que yo creo que en esta, como bien decimos todos, que esta ley es la ley que más se vulnera flagrantemente, continuamente, porque se hace así.
Todos.
Salvo que tengas algo tangible, y en este caso, a mí lo que me había llegado es que parece ser, no he leído la información de los compañeros del mundo, pero lo que se estaba contando un poco en Petit Comité es que por error, o la notaría o los abogados de Griezmann habían enviado esa negociación o ese precontrato al Atlético de Madrid. De ahí,
jolín,
la...
Vaya.
Es decir, que yo creo que, de hecho, me parece que la información que lo he visto en un recorte, me parece que lo que explican es eso, que hay un email que es el que le llega al Atlético de Madrid, y en base a eso es cuando empieza Miguel Ángel a desafiar con declaraciones y diciendo y amenazando con lo que tiene.
Con lo útil que es eso del CCO en el correo, con copia.
Exacto,
oculta.
Con copia. Sí.
No, con copia no, con copia oculta.
Con copia oculta, sí.
Si acaso. Pero bueno, de las patatinas y del kilo, que te he interrumpido, Siro, ¿querías terminar? ¿En qué querías
no,
terminar? ¿En qué quisieras que terminase la planificación deportiva del Madrid?
No, a ver, yo lo que quiero que termine como el Madrid considero, Zinedine Zidane considero oportuno, que sería lo bueno para el Madrid, pero lo que decía es eso, ¿no? Que primero tienen que resolver situaciones de salida, porque si hay un lugar en el campo, en el campo donde hay overbooking, es precisamente en el centro del campo. O sea,
pero
si
ahí dijeras... ¿A quién señalas ahí? A James es evidente, ¿no? Pero hay más gente.
Yo creo que puede haber más gente. O sea, es que yo he venido manteniendo que si llegaba Hazard se le iban a reducir los minutos a Isco. Sí, es verdad que se ha ido Dani Ceballos. Se le ha ido Dani Ceballos.
No es que te lea y te siga, pero yo creo que los tiros van por Isco también.
Sí, sí, por eso digo. O sea, no sé.
De todos modos, hay que tener claro que Van de Beek no es Isco.
No, para
nada.
Nada, pero sí es Hazard Isco, ¿eh?
Sí. Bueno, ya, en fin, ya yo creo que ya quisiera
no,
Isco.
No, me refiero
claro,
que,
pero es ese tipo de
no, a lo que me refiero, Miguel, para mí es Hazard es mucho más jugador que Isco, pero me refiero a que ocupan un poco el mismo
sí.
sitio, ¿no?
Sí, claro.
O le va a quitar minutos a Isco en su posición.
Y no tiene la sensación de que al Madrid, no sé lo que sería patatas o qué, pero que le falta lo mismo que el año pasado, que es un delantero de verdad, porque Benzema es buenísimo, todo el mundo lo sabe, pero yo en pretemporada sigo viendo que la presencia del francés no le asegura un tío de 30 goles al Madrid y que condiciona
pero
muchísimo.
Pero Fermín, es que solo hay dos tíos.
Al final es un 10 con cuerpo de 9 y ya obliga a jugar a Hazard en un sitio que no es. Y sigue teniendo la falta de un 9 de verdad.
Pero es que no sé si va a serlo, porque yo creo que
está muy tierno aún.
Que sean mejores que lo que tiene el Madrid, solo hay dos tíos, que es Mbappé, que no te lo vende el Paris Saint-Germain, y Harry Kane. O sea, es que... Bueno,
a mí Cavani, aunque sé que es un jugador con una edad, me parece.
Tampoco
más...
tengo claro que lo quiera vender el sí. Paris Saint-Germain.
Sí, pero al final, si me permitís, los equipos buscan siempre... tener una venta posterior de lo que traen, el poder hacer negocio, supongo que pensando en por si sale mal, pero a veces hay que ser un poco cortoplacista y decir, vamos a ver, a veces
esto no sale, ¿eh? O sea, tal como planificas el movimiento
como
de
Boateng, por ejemplo, ¿no?
Esto no sí. sale, exacto, no sale y entonces a lo mejor te tienes que comer uno que querías vender y te complica la vida.
Pero lo triste para Madrid es que, mira, ni yo...
Es que
lo que hacía Cristiano.
No, pero yo no lo decía por esto. Lo de Cristiano es tan claro y cristalino que no merece la pena ni comentar nada.
Pero de ahí viene Madrid, por eso te digo.
Pogba y Van de Beek no tienen nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver.
Por eso no se eliminan
no,
de
Miguel,
la
Miguel, yo
la
estoy de acuerdo contigo, pero por eso creo que... Es que yo creo que el Madrid va por los dos. O sea, que no está...
Sí.
Claro, no.
Ah, pues
es que
entonces, si va por los dos, entonces ya puede vender
Madrid,
a cuatro.
Por eso te decía que como va por los dos, porque no tienen nada que ver, y estoy contigo totalmente de acuerdo, y lo decía el otro día en gol. O sea, el tema es que va por dos. Y por ahí es por donde yo apunto de que van a sobrar todavía más, además de James... hay más gente que puede sobrar si llegan los dos.
La ecuación es clarísima. Perdona, Gato, para que quede claro, y Arancha lo contó desde el primer día que sacó a la palestra el nombre de Van der Beek, que ya dice que se dice así, que no tiene nada que ver, que no se eliminan de la ecuación Van der Beek y Pogba, que serían
pues entonces,
cosas diferentes.
De Kroos, Modric, Casemiro, de estos tres salta como mínimo uno, y lo más normal es que dos.
O sea, Pogba es indiscutible, y además es lo que quiere Zidane. Pero Van der Beek me parece que es lo que dice un poco el hilo de, perdona Miguel, lo que dice no. Siro, que yo creo que es para darle, porque hemos visto que Kroos y Modric están en un declive, es evidente por la edad y demás, está viendo, a pesar de que hayan renovado Kroos.
Hombre, Kroos tiene 28, que, me parece 29.
Sí, pero no está en ese nivel, entonces yo creo que es para rejuvenecer esa área.
Sí, es una cuestión de edad, pero por eso digo yo que a veces, por ejemplo en el caso del 9, que me parece una posición muy específica y muy importante, el gol es lo más importante del fútbol, que te lo metan y que lo metas tú, que yo no sé por qué a veces hay miedo al cortoplacismo. Por ejemplo, voy a poner un nombre, no tiene nada que ver, Lewandowski. No, es que Lewandowski es que tiene 30 años, ¿y qué?
No, pero estos tíos tienen...
Bueno, aquí vino un Van Nistelrooy, acuérdate, con 29, 30 años...
Has visto ya a Suárez.
Y un rendimiento al Madrid de bandera, ¿eh?
Has visto ya Suárez. Ha tenido un segundo, un hueco, le ha metido el balón y adentro.
Es un oficio.
Ese instinto asesino se tiene de nacimiento.
Pero un momento, Jovic se supone que es eso, ¿no? El pichichi de la Bundesliga y que el tío que... ¿no? El killer, Luis Suárez de la Liga Alemana.
Yo pensaba eso porque venía de verle hacer eso en el Benfica, los partidos estos sueltos que ves de la UEFA Europa League, pero desde el principio Maldini y Evangelio contaron que Jovic era más de asociarse que de otra cosa. Tiene esa presencia que tiene, pero que no es un 9-9.
Pues entonces sí que tiene un problema el Madrid, porque...
Sí, no, y lo que te digo es que Cristiano parece que está muy lejos, pero no está tan lejos. Y al final es eso, que ni la suma de Hazard, que es un jugadorazo, ni Benzema en su mejor estado, ni Jovic...
Hazard veremos.
Sí, pero al final la suma no te da la ecuación de lo que...
Goleador como el Cristiano, desde luego no es. Como jugador de equipo y entender el juego para el equipo... va a rendir seguro, porque es futbolista de calidad superlativa. Pero lo que decía antes de Messi, claro, cuando tienes a un tío que te mete gol todos los partidos, todos los demás compañeros parecen mejores, porque los otros ya no pueden jugar igual, ya tienen que abrirse, jugar más descarado. Los otros que saben jugar al fútbol en el Madrid y el Barça, todos les dan más espacios, se ven más cosas, las que tienen las pueden enseñar. Ahora, cuando los partidos se atragantan y no hay un tío que te salve, pues tiene que pasar casi lo de hoy en el campo del Barça, que se metan uno ellos y que el otro llegue pues en una inspiración de un killer total. Y claro, ese killer total el Madrid no lo tiene.
¿Cómo os queda a vosotros el álbum de cromos de la Liga con el mercadeo que llevamos hasta ahora? ¿Os parece que queda bien, que ya estuvo mejor, que puede mejorar, que necesita mejorar entre todos los equipos, digo?
Que estuvo mejor seguro por Cristiano. Sí. Es decir, una Liga con Messi y Cristiano, por mucho que está muy bien que lleguen otros cromos, y si viene Pogba, y Hazard es un pedazo de cromo brutal, Griezmann ya estaba, pero bueno, es un cromo para
no
el Barça.
No del Menino.
No, ese es brutal. Ese es un jugador extraordinario para mi gusto.
Pero la época Messi-Cristiano, claro. Yo creo que no.
Pero con respecto al año pasado, por ejemplo, yo creo que el Celta ha hecho buen equipo, el Atlético de Madrid ha hecho muy buen equipo también. El Valencia, yo creo que ahora cuando se estabilice estas turbulencias, pues con Maxi Gómez también refuerza bastante su pegada. O sea, yo creo que vamos a asistir a otro campeonato muy, muy chulo con equipos, además, el Sevilla que se ha rearmado. A mí me gusta todo lo que estoy viendo, esos cromos que decía Eric.
Ojalá se abra la Liga.
Los cromos son mejores que los del año pasado. Yo creo que la incorporación de Hazard al irse Cristiano, pues este año pasado, se ha quedado un poquito coja con respecto a la Premier o a otras competiciones. Pero yo creo que la llegada del niño, del chaval de Joao Félix, de la llegada de Hazard, yo creo que la posible llegada de Pogba, si viene
De Jong, que es el holandés,
yo creo que los cromos son más bonitos bastante más bonitos que el año pasado.
Estamos aquí hablando de una Liga que a lo mejor no empieza cuando tiene que empezar, porque para mí, sin duda, el input de la semana es lo del juzgado mercantil de Gran Vía, el tema de la federación, de la Liga. Enseguida os pregunto qué veis en la bola de cristal, aunque es mucho ver al respecto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Con la Diputación Permanente del Tertulión, Miguel Rico, Dani Senabre, Siro López, Juan Gato y Fermín Rodríguez, y más temas que queremos tratar. Yo ardo en deseos de que llegue el miércoles. O sea, es mi día de la semana, voy a estar de vacaciones, lo cual va a ayudar mucho, Pero saberlo, las medidas cautelares que va a dictaminar el juez en todo el rollo de los horarios de la liga, porque no deja de ser un rollo, me parece que es la noticia que va a marcar el arranque de la temporada, seguro, porque cuando escuché a Kiko Catalán, el presidente de Levante, llegar a insinuar incluso el cierre patronal, he pensado en una Eurocopa, fechas, dónde meter partidos, y es que no me cuadraba nada. Y podemos acabar en eso.
Yo no te puedo ayudar, no tengo ni idea.
No, o sea, pero hizo bien Alcalá en anunciar antes de vacaciones que esto iba a quedar en manos de un juez. Ahora, ¿sí? La situación es lamentable.
Es una broma de Rubiales, o sea, es que es una broma, es una broma. O sea, él sabe lo que tiene, la delegación que tiene la Liga de Fútbol Profesional, él sabe los derechos que la Liga de Fútbol Profesional han vendido a las televisiones extranjeras y a las televisiones y a la televisión en España.
Pero si no le da igual.
La sensación.
Pero cualquier afrenta es un desafío para él.
Le da igual. O sea, por eso digo que es una broma de Rubiales. O sea, es una broma.
Totalmente de acuerdo con Ciro.
Es ganas de asomar la patita, es ganas de protagonismo, es ganas de salir en los papeles desde que llegó a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Es todo. O sea, es todo, es que está en todo, y yo no voy a ser el que rompa una lanza por Tebas, que también tiene las suyas, pero hombre, lo de Rubiales desde que ha llegado es que es querer estar en el ser el niño en el bautizo, el novio en la boda, la viuda en el entierro, es que están todas.
Yo te entiendo, sino que parece un porque sí de Rubiales, pero que es un porque sí, claro, que tiene la aquiescencia de casi toda la afición, por no decir de toda la afición, de la gente que va al campo, que parece que ya son unos muñecos de cartón piedra que le interesan a casi nadie. Bueno, a la liga sí, porque si no llenas la U televisiva te multan a los clubes por no tener público en todos los asientos.
Hombre, yo entiendo que, mira, para enfrentarte con Tebas o para discutir con él, tienes que tenerlos bien puestos y Rubiales los tiene. Ahora, no puede ser que cada cosa sea un conflicto, es lo que yo no entiendo. Y que no haya y que al final tiene que medir el CSD, María José Rienda, etcétera, pero que al final estamos siempre en guerra continua. O sea, nos criticamos aquellas épocas.
Es por sistema, lo que dice uno blanco, el otro dice negro.
Pero Miguel, que volvemos a lo de hace muchos años, igual.
Sí.
Pero escúchame una cosa.
No se criticaba.
Pero aparte con contradicciones, porque al final, fíjate, Rubiales se opuso al partido de Miami y al final se llevó a organizar la Supercopa fuera de España.
No tiene ningún sentido.
A mí me da un miedo muy grande, que es el tema televisivo. Si las teles se cansan, esto revienta, como ya pasó en Alemania. Pasó en Alemania. Y a mí me da miedo otra cosa más, que es que el fútbol modesto se nutre en parte, en buena parte, tercera división, la liga femenina, la división de honor juvenil, de lo que está firmado en el Real Decreto que estaba... Creo que estaba en vigor. Ya no sé ni lo que está en vigor.
Es que eso igual es lo que hay que explicarle.
Como reviente
el
fútbol modesto, a mí me da un telele, por ejemplo.
Claro, a nivel populismo, que es lo que trabaja muy bien el señor Rubiales, llega a la afición. Pero quizás habrá que explicarle a la afición que si los clubs tienen el dinero que tienen para fichar, es porque hay esos contratos de televisión.
Es que si se enfadan las televisiones...
Y si los clubs modestos tienen...
Se acaba la liga.
Claro. O sea, es que es todo. O sea, es que no, como tú apuntabas, o sea, es que no influye solo en los equipos de la élite. Es que también influye en los equipos de categorías inferiores.
No volvemos a hablar de cromos en 20 años. Sí. Si se cabrán, ¿no?
Además, de verdad. Cromos quiere 4, creo, Marcelino, para el Valencia. Creo que ha dicho eso. Pedro Zamora, Valencia, muy buenas.
Sí, señor. Eri, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Y eso que ganó el partido contra el Leverkusen.
Sí. La verdad es que el Valencia se está manteniendo sólido en esta pretemporada. Parece no haber perdido ese ADN de la temporada pasada, que coronó con la victoria en Copa contra el Barça. Y es verdad que ha dicho luego Marcelino que el partido ha estado muy marcado por la inferioridad numérica del Bayern desde el minuto 20. Pero oye, muy bien Gameiro, autor de los dos goles del Valencia. También Rodrigo, que está en todas las jugadas de ataque del Valencia. Sobre él ha sido el penalti. Rodrigo ha provocado la expulsión. Y definitivamente, buen nivel de Diakabi, por ejemplo, también de Condovia. Cilesen ha hecho un par de buenas paradas, así que buenas sensaciones para este Valencia, que ya solo tiene la prueba del próximo sábado Mestalla contra el Inter de Milán en el Trofeo Naranja antes de empezar la Liga.
A ver si es para bien y es con toda la tranquilidad del mundo. Gracias, Zamora.
Un abrazo.
¿Crees que ha estallado la paz? Nunca mejor dicho, tratándose de la Valencia de la pólvora, Fermín, definitivamente.
No lo sé. Yo creo que
yo esta semana escuchando la radio he flipado escuchando la radio, pero no entendía nada. O sea, no entiendo cómo un equipo que acaba como acaba la temporada se puede pegar ese tiro en el pie por una lucha de poder al final.
Al final estamos hablando de Rubiales y Tebas, de los egos, sí. Y tenemos pues una versión diferente, pues lo que ha ocurrido en el Valencia, pero como decía, es inexplicable, porque con lo que cuesta ganar un título y más
con la cantidad de cromos que puede comprar la competencia y el Valencia de lo que viene, que justo con un proyecto estable, estabilizado, que gana, que haya estallado esto, ha sido la bomba, ¿no? Y la verdad es que menos mal que ahora por lo menos las aguas parece que han vuelto a su cauce. Vamos a ver en los fichajes, porque yo creo que esas piezas que
claro, reclamamos, esa es la prueba del algodón.
Lo que venga, a ver si de verdad se ha llevado ahí a un entente cordial y a una paz, o solo ha sido paripé. Yo creo que va a ser que sí, y vamos a ver.
Es que un Valencia fuerte hace una liga más guay, también. Hombre. Que se abra la mano a los tres de... Bueno, o a los dos de siempre.
O de que se siempre. Que lleva más fuerte del campeonato. Marcelino Mateo Alemán, sí. Siendo pues un animador del campeonato.
Claro. No, a mí para mí lo más elogiable es la línea tan fuerte y los lazos tan fuertes que había entre plantilla, jugador y entrenador con Mateo Alemán. Y me parece que eso es fundamental, porque eso al final, si empieza a haber gritas por todos lados, malo. Pero eso ha sido, me parece que eso es inquebrantable y eso dice mucho de la unidad que hay ahí.
Es que el equipo es la suma de todo, también de esos aspectos.
Y... Es que estamos hablando del campeón de Copa, del equipo que se ha clasificado para... El escenario de agosto yo creo que no lo hubiera previsto nadie. Y visto desde fuera, Fermín lo conoce más y la gente que esté ahí lo sabrá mejor, pero visto desde fuera, históricamente, con el paso de los años, el Valencia me parece uno de los equipos más... no quiero decir autodestructivos, porque el Barça lo es, pero sí exigentes, lo queman todo... Tienen muy poca paciencia y mucha... En fin, me llama mucho la atención siempre el nivel de estrés que creo que debe vivir el aficionado del Valencia. Visto desde fuera, a lo mejor no tengo ni idea de lo que acabo de decir.
Sí, además, ten en cuenta, Dani, que venimos de que el club en 2004 es declarado mejor club del mundo y Juan Soler dilapida 300 millones y deja al Valencia herido de muerte. Luego llega Peter Lim, que pensamos que es el plan Marshall... Y ya sabes cómo acaba, que hasta que no llega Mateo Alemany, el equipo con Boro prácticamente está coqueteando con el descenso. Y ahora que está estable, por eso pues es verdad que aquí tenemos muchas prisas. El Valencia, pues muchas generaciones han estado esperando estos 11 años para volver a cantar un título, ¿sabes? Y ahora justo que está, pues este terremoto ha sido algo incomprensible. Y sobre todo porque lo provoca el propietario. Que es lo más increíble.
Sí, sí, es muy raro, pero mira, un viajecito a Singapur, que está ahí al lado, y parece que todo queda más o menos solucionado, y espérate tú que arranque bien la temporada, porque como el Valencia arranque con una yayay, seguramente volvemos a las andadas.
Bueno, pues volveremos a hablar de esto y diremos que el arranque del Valencia está condicionado por la tensión innecesaria que le han creado al equipo y a los técnicos con este verano que le están dando.
¿Estáis enterados del cambio de propiedad en el Almería, aunque sea segunda división?
Sí, por los periódicos, sí, también sonoro cambio.
Sí, sí, sí. Oh. A mí me tiene totalmente loco este tema. El club ahora es propiedad de un señor que se llama Turki Al-Sheikh, que parece ser que es asesor de la Corte de Arabia Saudí, que a dos semanas de la Liga ha entrado con la piqueta en el Almería. Jordi Folqué, Almería, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Resúmenos como puedas, si puedes, ¿quién es este señor y sus primeras 72 horas que son para perdérselas, vamos?
Bueno, es un asesor, como tú ya has dicho, de la familia real saudí. Supuestamente es el que maneja también el dinero del gobierno de Arabia Saudí, que es, yo creo, el que ha sido el que ha comprado la Unión Deportiva de Almería, pero con la cabeza visible de Turki Al-Sheikh. Hay que prenderse el nombre. Turki Al-Sheikh es el nuevo propietario de la Unión Deportiva de Almería, que ha comprado el 96,95% de las acciones, que era lo que tenía la familia de Alfonso García, del presidente de la Unión Deportiva de Almería, que era ese paquete de acciones que tenía, pues se la ha comprado todas por un importe de 20 millones de euros, más asumir la deuda que tenía Almería de 7 millones. En los últimos años siempre se ha dicho que Almería era un club saneado, que gastaba lo que tenía. Pues gracias a esta operación nos hemos enterado, aunque todavía no hay cifras oficiales, pero son esas cifras, 20 millones en metálico y 7 millones para asumir esa deuda. Y a partir de ahora, pues llega lo que la Liga les diga que se pueden gastar. Van a cambiar el patrocinador, van a hacer una inversión realmente muy importante.
Cambiar es su segundo apellido.
Sí, absolutamente todo. Para que os hagáis una idea, en cuanto salió de la notaría de firmar el documento, en ese mismo instante las redes sociales de la Unión Deportiva de Almería, el Twitter, cambió radicalmente y dejó de seguir a todo el mundo que seguía y sigue nada más que a una persona, a Turki Al-Sheikh, al propietario de la Unión Deportiva de Almería. Llevamos 3 días pues con todos los tweets ya en castellano, en inglés y en árabe, y la cuenta de Twitter de la Unión Deportiva de Basado, de 205.000, ahora la he mirado hace un rato, eran 245.000, o sea que en dos días ha sido una auténtica locura lo que ha sido de repercusión. Y a partir de ahora, pues muchos nombres que suenan, muchos nombres que pasan, y el primero, ya oficial, el de Pedro Manuel, que es el entrenador que ha sustituido al entrenador que fichó Alfonso García hace aproximadamente un mes, con el que estaba en Marbella en la concentración de la Unión Deportiva de Almería, que esta semana estaban allí, hoy tenía que haber finalizado. El miércoles Alfonso García recibe una llamada, vete a Almería, enseña el club y el estadio a una serie de personas. Alfonso García cogió su coche, se vino para acá, le enseñó junto al director deportivo el estadio, y el jueves por la mañana cerraron el acuerdo. El viernes por la mañana se hizo ya la operación de manera efectiva, y a partir de allí fue una locura. La plantilla que estaba en Marbella suspendió la concentración, porque el viernes por la noche jugaron contra Las Palmas, se vinieron el sábado por la mañana.
Y un partido que tenían también, ¿no?
Hoy tenían que jugar un partido contra el Marbella, el Almería lo suspendió, el Marbella ha denunciado ese partido porque tenían que cobrarlo, ya le pagará el nuevo propietario de la Almería al Marbella la indemnización. Digo que el Almería, el mismo viernes por la noche, se viene la plantilla, porque no había nadie allí, estaba Miguel Ángel Corona, el director deportivo, sin saber nada, estaba un consejero tampoco sin saber nada. La plantilla decidió que allí no se quedaban el fin de semana, se vinieron para Almería, y el sábado, en vez de ir el presidente nuevo, propietario, al estadio, estaba en hotel Almerimar, en el Ejido, a 35 kilómetros, toda la plantilla se fue para el hotel, allí los estuvo recibiendo, les dijo, buena suerte esta temporada, ya os dirán lo que va a pasar, este es el nuevo entrenador. Y en ese mismo momento, a las 2 de la tarde de ayer, mientras que al entrenador nuevo le presentaban a la plantilla, el que estaba antes, Óscar Fernández, estaba negociando su salida. Se cerró sobre las 12 de la noche, ya se hizo oficial anoche la salida de Óscar Fernández, que ha entrenado 5 partidos amistosos, ningún partido oficial, se ha ido cobrando su contrato entero, y ahora esperando, como claro, decíais en foto esta tarde, si puede entrenar o no.
Efectivamente, porque al tener contrato y tenerlo cobrado, la reglamentación dice que no puede entrenar, pero están buscando una rendija para que a este hombre que le han dejado sin curro así, en un de repente, pues pueda entrar en el mercado de entrenadores. Esto solo puede salir o bien o mal. Sí. Tiene más pinta hoy en día de que va a salir mal, pero lo que es seguro es que no os vais a aburrir ahí en Almería. Gracias, Jordi, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El maravilloso mundo, señores, de las sociedades anónimas deportivas y del fútbol negocio.
Sí, sí, está claro.
A mí me sabe especialmente mal por Óscar Fernández, que es un técnico valenciano que ha hecho un trabajo espectacular en el filial del Atlético de Madrid y que lleva mucho tiempo luchando por tener una oportunidad así, de llegar a un banquillo de la segunda división. Y pues caprichos de las finanzas o como lo queramos llamar, pues se queda con la miel en los labios y no, ni siquiera tiene el mínimo crédito del nuevo propietario del club, ¿no? Para mí ha sido un poco duro ver a Óscar pues sufrir esa decepción, aunque me ha alegrado de que la plantilla se ha ido a comer con el cuerpo técnico y les han homenajeado, o sea que entiendo que Óscar había por lo menos causado buena impresión entre sus jugadores.
Es una versión árabe, diría que de Peterman casi, pero Peterman no hacía cosas que ha hecho este. O sea, cargarte un entrenador y un proyecto a 14 días vista de empezar una liga no se le ocurre en caso de la manteca.
Bueno, Peterman se nombraba entrenador y se quedaba tan ancho.
Sí.
Déjalo ir.
No, pero echar por, o sea, que vuele por los aires un proyecto a falta de 14 días yo no he visto en la vida. Veremos a ver qué se consigue esto, claro.
En el fondo está en su derecho, porque si lo compra, realmente puedes hacer lo que quieras con tu propiedad, pero llama mucho la atención.
Se ha limpiado.
Y luego además está bien, un técnico súper contrastado.
Está bien enlazado el tema este con el del Valencia, porque yo lo que no había visto nunca en la vida es una plantilla salir en defensa del director general. O sea, yo he visto... pues no sé, que le tengan más o menos simpatía al entrenador, o que hoy como Messi diga que está confiando en este cuerpo técnico, pero que salgan ya a defender al máximo ejecutivo, pues es tan novedoso como que llegue un tío y a día de empezar la temporada se cargue al entrenador, y vamos a ver si se cargan algunos jugadores o no, porque nunca se sabe. Claro.
Turki Alseik se llama este hombre que se ha cargado al entrenador, Óscar Fernández, con el que hemos hablado, pero está esperando a ver si le dejan entrenar en otro equipo después de esto y hasta que pase eso, hasta que se decida su futuro, no quiere hablar. Y también hemos intentado hacer lo mismo con Miguel Ángel Corona, con el director deportivo, historia viva del Almería, hay que decir, Corona, que bueno, está esperando un poco a ver qué pasa con su equipo.
Claro, es que va a saber él también.
No, claro. No, más que nada para que cuente desde dentro cómo es la historia. Pero
esto
bueno.
Sí, bueno, pero cualquiera habla.
Ya. Bueno,
al final, si me ha parecido entender bien, estamos hablando del tío que lleva el dinero de la del gobierno
un
de
asesor.
Arabia Saudí.
Vete tú a saber cuántos asesores y cuántos reyes hay en Arabia Saudí.
Muy preocupado por los entrenadores y tal, no creo que esté. O sea, hombre,
no, lo que la preocupación era el timeline de Almería. Eso era una preocupación. Había que limpiar el timeline. Eso es limpiar el timeline, no lo que haces tú, Senabre.
No, está limpiado todo.
Oye, Miguel Rico, Ciro López, Dani Senabre, Fermín Rodríguez, Juan Gato, mil gracias por esta compañía. Os escucharé desde mi retiro vacacional con mucho gusto. Espero que si os quedan vacaciones que las
¿cómo
disfruten.
Tenemos el equipo?
Bueno, de hecho estamos de vacaciones.
Ah, amigo mío. ¿Cómo tengo el equipo? Pues tengo 17 futbolistas en plantilla y dependo mucho de los 33.000 euros de la subvención de la Federación, la Liga, el Real Decreto y todo eso. Porque
bueno,
si no...
Que hablemos con Florentino para alguna cesión o alguna cosa. O ¿te podría interesar?
Pero despachas
tú. Lo puede llevar.
Habla con Arabia Saudí y ahí te lo arreglas.
¿Despachas con Florentino, Siro?
Bueno, te puedo hacer de intermediario.
Primera noticia.
¿Hacemos algún contacto?
Hasta luego, señores, si os quiere.
Adiós.
La 1, a las 12 en Canarias. Tiempo de juego. Queda el poli.